Y para comenzar el estudio, hermanitos, creo que el título lo dice todo, cómo interpretar las escrituras. Y este mensaje es más un estudio bíblico más que un sermón. ¿Y por qué vamos a hablar de cómo interpretar las escrituras? Primero, porque tenemos gente nueva. Segundo, porque muchas personas de las que estamos aquí, al tú escucharme predicar o sacar una conclusión bíblica, puede ser que tengamos una idea equivocada de pensar que el pastor dice lo que le conviene o dice cosas indirectamente a una persona. Porque yo sé que en varias iglesias a veces se hace eso, de que el predicador al hacer su sermón ya tiene una persona en la mente a quien atacar. Entonces el púlpito se usa para apedrear a la gente. No para enseñarle, sino para atacar al individuo. Y hemos visto en el estudio el día lunes que es, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y qué, repréndele. El púlpito no es para atacar a nadie, sino para explicar un texto. Así es que cada vez que me vas a escuchar predicar, siempre vas a mirar, que vamos a mirar el texto y basado en lo que el texto dice, de ahí viene la exhortación. De manera que la persona que se opone a la exhortación no se opone a mi interpretación, se opone a la enseñanza de la escritura. Entonces quiero dejar muy claro esto. Yo cuando hablo acerca de un pasaje bíblico, yo nunca tengo en mi mente a una hermana en mente, a un hermano en mente, sino a toda la congregación, basado en lo que el texto bíblico dice. Y créeme, que si tú vives una vida inmoral o vives una vida mal, no esperes que se te va a predicar indirectamente un sermón, sino espera una visita de los ancianos para hablar de tu comportamiento, de tu forma de vivir a solas. A solo que no entiendas, se va a tener que decir en público. Pero nunca el púlpito se usa como un francotirador hacia palomas, ¿verdad? Sino que se usa para explicar el texto de las escrituras. Entonces, vamos a mirar esto algo muy resumido, muy general. Este estudio es algo muy extenso. Estamos hablando de años de hablar de esto. Así es que hoy vamos a ver solamente la parte más importante para que cada uno de ustedes, al escucharme predicar o cuando tú quieras entender las escrituras, puedas usar esta herramienta y puedas saber si realmente lo que se está predicando es bíblico o no. Entonces esto va a ser de grande bendición para todos nosotros, porque tú que tienes tu Biblia vas a poder aprender a interpretarla, a poder sacar el significado del texto y que Dios te hable a través de los textos bíblicos sin tener el temor a que estés torciendo un pasaje bíblico. Entonces el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es, ¿qué queremos decir con interpretar las escrituras? ¿Qué queremos decir cuando decimos interpretación de las escrituras? Cuando hablamos de interpretación bíblica, nos referimos a extraer el significado correcto. Cuando nosotros hablamos de interpretación, nos referimos a el extraer el significado legítimo de un texto o de un pasaje de las escrituras. Entonces, cuando yo digo, vamos a esta la interpretación de este texto, estoy diciendo, estoy extrayendo el significado de este texto. Voy a dar algunos ejemplos y vamos a Juan capítulo 1 y versículo 38, por favor. Juan capítulo 1 y versículo 38. Juan 1:38, y dice la palabra de Dios así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Ahora, quiero que todos tengan este pasaje porque es muy importante. Si tú vienes de otra religión o tienes un entendimiento confuso de la escritura, esto te va a ayudar muchísimo. Mira, Pablo, Juan está escribiendo o está hablando acerca de Jesús. Y dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Y después Juan dice, ¿qué es lo que quiere decir Rabí? Después dice que traducido es maestro. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? Está diciendo, existe esta palabra en otro idioma y este idioma, ¿cómo se le dice maestro? Rabí. ¿Y Rabí qué crees que significa? Significa maestro. Entonces, cuando Juan dice que traducido es la palabra griega hermeneo, esta palabra. Hermeneo. Y la palabra hermeneo es un verbo, lo cual significa la acción de. Y hermeneo significa explicar, significa traducir y significa interpretar. Entonces, ¿qué es lo que está Juan haciendo cuando dice que estas personas le dicen rabí y después dice traducido es qué? Maestro. Entonces, lo que Juan está haciendo es está traduciendo de un idioma a otro idioma el significado de una palabra. Y eso es exactamente lo que queremos hacer en este estudio, que cada vez que tú leas las escrituras puedas tener el conocimiento necesario para interpretar la Biblia. En Hebreos capítulo 7 y versículo 1 al 2, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 2. Hebreos 7, versículo 1 al 2. Mira lo que dice el texto. Otra vez, el autor de la carta a los Hebreos va a hacer exactamente lo que hizo Juan. Mira lo que dice el versículo 1 de Hebreos 7. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Dice, porque este Melquisedec. No leas más, solamente quiero preguntarte algo. ¿Cuántos entienden qué significa la palabra Melquisedec? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien que sepa qué significa que levante la mano? Si no lo sabes, entonces el autor de la carta a los Hebreos asume que tú no sabes, o los lectores que van a leer esta carta asume que ellos tampoco saben qué significa la palabra Melquisedec. Y si no la entienden, ¿qué va a ser el autor de la carta a los Hebreos? Y simplemente va a explicarla. Ahora bien, algo interesante que notar de este texto es que la palabra Melquisedec está en el idioma hebreo, o es de origen hebreo. Salem también es una palabra hebrea. Y mira lo que hace este autor de la carta a los Hebreos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, y como dice después, significa. Esta palabra significa es la misma palabra que usó Juan, es la palabra hermeneo. Siempre que los autores bíblicos van a explicar algo, Juan dijo que algunos de la gente le dijeron o le llamaron a Cristo Rabí, y después dice que traducido es la palabra hermeneo. Y ahora vemos que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo, este Melquisedec, cuyo nombre hermeneo o significa, y mira lo que dice aquí, primeramente rey de justicia. Entonces, ¿qué significa Melquisedec? Y este autor está diciendo que significa rey de justicia. ¿Ves que este autor está traduciendo, está explicando del hebreo al griego lo que quiere decir la palabra qué? Melquisedec. Entonces, cuando tú vas a interpretar un texto, es exactamente lo que tú vas a hacer. Vas a hermeneu la palabra de Dios. Vas a explicar, vas a interpretar, vas a traducir lo que el texto bíblico dice. Y después dice también rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de paz. Nótate, este capítulo, este autor nos ha dicho que Melquisedec, ¿qué significa, hermanitos? Rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. Ahora, ¿cuántos entienden qué significa Melquisedec? ¿Qué significa? Rey de justicia, y rey de Salem, ¿qué significa? Rey de paz. Si vistes cuál es la importancia, o si vistes cuál es la intención de aquella persona que va a interpretar la Biblia, la intención es de que puedas entender lo que significa el texto. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, todos la interpretamos. Porque mucha gente puede decir, oh, esto es para los teólogos, esto es para los eruditos, esto es para gente que sabe mucho de la Biblia. Yo no. Para eso Dios a mí no me lo dejó, o esto no es para mí. Pues, ¿qué crees? Cada vez que alguien agarra la Biblia, siempre la está interpretando. Siempre que tú la lees, tú estás interpretando la Biblia porque estás tratando de encontrar el significado de lo que quiere decir tal escritura. Entonces, no hay tal cosa de decir, esto es para los eruditos. Es para todos, porque todos la leemos, y cuando la leemos la estamos, ¿qué? Interpretando. Cuando alguien predica, da una interpretación de un texto. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que algunos la interpretan bien y otros la interpretan mal, pero todos la interpretamos. Entonces, por favor, nunca digas, este estudio no es para mí. Porque todos interpretamos la Biblia, y más vale que la interpretemos bien. Porque todos la interpretamos, solamente que algunos mal. Es más, el diablo interpreta las Escrituras. El diablo, si tú un pasaje bíblico con Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate de este lugar. Porque escrito está, él está interpretando el texto bíblico. Y Cristo lo reprende diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora bien, ¿qué peligro hay en interpretar las Escrituras incorrectamente? Vayamos a 2 de Pedro 3.15, por favor. 2 de Pedro 3.15. ¿Qué peligro hay en interpretar las Escrituras de una manera incorrecta? Porque alguno de nosotros podría decir, bueno, sí, cada quien interpreta la Biblia a su modo, ¿y qué? Y bueno, vamos a mirar cuál es el peligro de interpretar la Biblia de una manera incorrecta. Y esto quiero que lo tengamos todos porque es muy importante. ¿Lo tenemos, hermanitos? Segunda de Pedro 3.15 dice así, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, significa los que no saben, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia, ¿qué? Perdición. Entonces, Si tú eres un indocto que no sabe cómo interpretar la Biblia y eres una persona inconstante que a veces la lees, a veces vienes a la iglesia, a veces no, ¿qué es lo que el texto dice? Los indoctos inconstantes tuercen. Entonces, cuando alguien interpreta la escritura mal, no la está interpretando, la está torciendo. Y cuando alguien tuerce la palabra de Dios, es para su propia, ¿qué? Perdición. Entonces, cuando alguien escuches que diga, es que al final todos leen la Biblia según lo que Dios les da a entender. No, algunos las tuercen. Y cuando las tuercen es para su propia perdición. Ahora bien, esto nos debe de llamar a la reflexión. Si tú eres una persona que no sabe interpretar la Biblia, o que eres una persona inconstante y solamente agarras la Biblia en lo que te conviene y a tu antojo, eso no es interpretar la Biblia, eso es torcer la Biblia, y eso no te va a llevar al cielo. Eso no te va a llevar a tener entendimiento claro de quién es Jesucristo, de qué es la salvación. Al contrario, el texto dice que nos lleva a la ¿qué? A la perdición. Si cambias el mensaje de qué es la salvación y das otro significado de la salvación, eso no salva a nadie. Entonces hay que tener cuidado en cómo interpretar la Biblia. Ahora bien, ¿cómo Dios quiere que interpretemos su palabra? Abre tu Biblia en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Y hermanos, este estudio lo hice de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender. Y si aún así hay algunas palabras que no entiendas, por favor, levanta la mano, porque esto es muy importante y deseo con todo mi corazón que todas las personas que estamos aquí podamos entender lo que significa para poder interpretar la Biblia de una manera correcta. ¿Lo tenemos? 2 Timoteo 2:15. Mira lo que dice este pasaje. Procura con diligencia. ¿Cómo Dios quiere que interpretemos su palabra? Su palabra nos dice que es algo que nosotros debemos procurar. La palabra procurar significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar o ser solícito. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos flojos cuando estamos leyendo la Biblia, sino al contrario, que procuremos, que nos esforcemos, que pongamos atención, que estemos atentos. Si tú eres una persona que le gusta dormirse en los estudios, una persona que le gusta distraer a otras personas, o cuando estás leyendo la Biblia solamente la lees de una manera muy rápida, ¿tú crees que Dios te va a hablar? No. El texto dice que debemos de procurar con diligencia. Y nótate, esta solicitud no es ante los hombres, sino ante Dios. Porque dice, a presentarte ante Dios, ¿qué? Aprobado. Entonces, el creyente no debe de estar buscando agradar a otras personas o buscar la aprobación de otros predicadores, si está de acuerdo con otros predicadores. El punto es que debe de estar diligente presentándose ante Dios, ¿qué? Aprobado. En pocas palabras, Dios debe de hacer aquel que te debe de aprobar en lo que tú estás diciendo es correcto o no. Tu esfuerzo y preocupación debe de ser que Dios se agrade y Él sea quien califique la interpretación como correcta. Él es el autor de la Biblia y por tanto es a Él a quien debemos de presentarnos aprobados. Y nótate cuál debe de ser la posición del quien interpreta. Presentarte a Dios aprobado ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice que usa bien la palabra de verdad. Ella la traduce así, que maneja con precisión la palabra de verdad. La Biblia textual dice que traza correctamente la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros interpretemos su palabra? Dice el texto que debemos trazarla correctamente. Y esta palabra traza bien, significa manejando correctamente, según la Vulgata, o correctamente administrando, o cortando derecho. Esta palabra en griego es ortotomeo, que significa cortar recto, como en el trazado de carreteras, ortos recto y temo cortar. Se emplea metafóricamente en segunda de Timoteo 2:15, que dice que traza bien la palabra de verdad. Entonces, la metáfora aquí es que el creyente debe de trazar correctamente la palabra de Dios, no quitándole, no añadiéndole, sino cortando con precisión lo que el texto bíblico quiere decir. Entonces, si Dios quiere que no torzamos su palabra, sino que la interpretemos correctamente, que la tracemos correctamente, hay cosas que debemos de evitar. Y yo en otro estudio a este bosquejo le puse eliminando algunos bushes, pero en esto podemos también ponerle cosas que evitar. ¿Qué es lo que debemos de evitar cuando vamos a interpretar un texto? Anótalo, por favor, porque eso te va a ayudar mucho. Si Dios quiere que nosotros cortemos bien la palabra, hay cosas que debemos de evitar para no confundirnos o para no interpretar mal el texto. Y el primero es ser extravagante en nuestra imaginación. Ser extravagante en nuestra imaginación. Y esto quiere decir que el creyente no debe de ir más allá de lo que está escrito. El creyente no debe de fantasear con el texto. El creyente no debe de asumir muchas cosas que no están escritas. Voy a dar un ejemplo que siempre lo he dado. La Biblia dice que Dios, antes de expulsar a Adán y a Eva del huerto, los cubrió ¿de qué? De pieles. ¿De qué pieles era? No dice el texto. Y mucha gente puede decir, puede ser de ovejas, puede ser de vacas, puede ser, pero escucha, puede ser. El texto no lo dice. Y por tanto, cuando tú vas a interpretar la Biblia, tienes que no tener una mente prejuiciosa y dejar que tu mente se imagine tantas cosas que no están escritas. Entonces, si eliminas eso, vas a tener un mejor entendimiento de lo que la Escritura dice. No ir más allá de lo que el texto está diciendo nos va a ayudar mucho. Segundo, nuestras emociones como regla de interpretación. Hay gente que dice, yo siento que este texto quiere decir esto. Y yo le pregunto a ellos, ¿y qué más sientes? Eso no es la interpretación, eso no es la regla de interpretación. Y muchas veces confundimos la emoción con que Dios nos hable. Y es algo muy importante y muy peligroso. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es que. Entonces yo no me debo de fiar y levantar y decir, yo siento que este texto quiere decir esto. Y te voy a dar el ejemplo, porque de esos ejemplos hay muchísimos. Hace una semana, hablando con un señor que supuestamente dice lo que está escrito, dice, eso es lo que es. Y hablando acerca de cómo tratar a nuestros semejantes, yo le estaba compartiendo que la Biblia dice que nosotros debemos de tener un carácter humilde, un carácter manso, un carácter pues misericordioso. Creo, es más, la Biblia dice amar a vuestros que enemigos, bendecir a los que os que. Y entonces él dice, y él me pregunta en ese texto, ¿por qué eso está en el Sermón del Monte? Él me dice, ¿y sabes por qué no debemos maldecir? Pero bueno, dentro de este contexto, dentro de este capítulo, dentro de ese pasaje, cuando Cristo está diciendo, bendecid a los que os maldicen. Bueno, el contexto es que dice que si alguno te hace caminar una milla, tú llévalo ¿cuánto? Dos. Y aquí el texto está diciendo que si alguien te golpea la mejilla derecha, también dale ¿qué? La izquierda. Después dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es que. perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos que injustos. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Que uno debe de imitar el carácter ¿de quién? Del Padre, que así como Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, de la misma manera tú tienes que bendecir aún aquellos que te maldicen, porque es lo mismo que Dios hace con los injustos y con la gente que es mala. Ahora, pon atención. ¿Y sabes lo que Él dijo? No. Eso no es lo que significa. Y yo le dije, pero si eso es lo que está escrito, es que Dios me dio otra revelación. Si ves el problema, eso ya no es interpretar, eso es torcer. Pero él, al sentirse con esa emoción, dice, es que Dios me lo dijo y lo escuché tan claro, dice. Y yo me entró curiosidad por saber qué es lo que supuestamente Dios le dijo. ¿Sabes por qué no debemos de maldecir? Dice, porque tu boca tiene poder. Y si tú maldices a alguien, después te vas a sentir mal que le vaya mal. Creo no, lo que estás diciendo es pecado según Santiago. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dice que con una boca bendecimos al Dios y Padre, y con otra que maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y después Santiago dice, esto no debe de ser así. Creo lo que usted dice que es revelación, Santiago lo está condenando. ¿Sí ves? El problema de poner a nuestras emociones como la regla por la cual nosotros debemos de interpretar un texto. Entonces tenemos que ser cuidadosos. No todo lo que sientes es bíblico. Es por eso que no debes de dejar tus emociones al interpretar un texto. Entonces son cosas que debemos de evitar si realmente queremos saber el significado de la palabra de Dios. Otro ejemplo muy claro es que recuerdo que una persona me dijo, hermano, yo creo que tengo un don. Y le dije, ¿por qué? Es una hermanita. Dice, cuando yo estoy hablando con alguien, siento como una vibra, así como que si lo conociera o la conociera de toda la vida. Como que si esta persona fuera alguien que hemos tenido una amistad por muchos años. Y eso lo sientes en ese momento. Dice, y otras personas sienten su espíritu amargo, sientes una vibra pesada, una esfera espiritual muy mal, y sientes como que algo trae ese hermano o esa hermana. ¿No ha de ser un don? Creo, no, es pecado. La Biblia dice que uno no debe de juzgar según las ¿qué? Apariencias. No depende de cómo el hermano o la otra persona te trate. Tú debes de actuar con una actitud cristiana. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Sí ves? Pero si dejamos de guiarnos por lo que soñamos, por lo que sentimos, y todo eso, siempre vamos a sacar una conclusión que no es bíblica. Otra señora dice que Dios se enojaba, pero no se airaba. No ha visto el libro de Apocalipsis. ¿Las siete copas de qué? ¿Sí ves? Por todas las falsas concepciones que tenemos y todo por hacerle el caso a algo que no es el intérprete de la Biblia. Si algo ayuda a torcer los pasajes son las emociones cambiantes de los hombres. Y hay que tener cuidado al poner eso como regla. Tercero, cosas que evitar. Nuestras opiniones. Como el decir, yo creo que este pasaje significa esto. Yo pienso que este pasaje significa esto. A lo mejor Cristo quería decir esto. A lo mejor los discípulos querían decir esta cosa. A lo mejor el Señor aquí estaba pensando esto y pensando el otro. Esas son opiniones tuyas. La opinión jamás se debe de tomar como una interpretación. Solamente escucha. Si tú vienes a escuchar las opiniones de un hombre, O si estuviéramos en una iglesia donde escucháramos las opiniones de un hombre. Yo no estoy interesado en ir ahí. ¿De verdad? ¿A qué vas a escuchar la opinión de otra persona? De esa manera me voy ante mi vecino y me queda más cerca. ¿Sí ves? Entonces las opiniones de la gente son meras opiniones, pero eso no es una interpretación bíblica. Cuarto, cosas que debemos de evitar: interpretar según el pensamiento moderno. Según el pensamiento moderno. Podemos caer en el peligro de leer la Biblia teniendo la mente del 2018, 17. Estamos, ¿verdad? Todavía. Mira, la Biblia habla de sacerdotes, pero no son sacerdotes católicos. Pero porque la palabra esa sacerdote en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se dice, no necesariamente significa sacerdotes católicos. Hay muchas palabras que en el día de hoy no tienen sentido en el sentido bíblico. Por ejemplo, ¿qué se festeja el 14 de febrero en el mundo? El día del amor y la amistad. Y lo que menos festejan es amor y amistad. Porque hemos olvidado qué significa el amor bíblico y la amistad ¿qué? Bíblica. ¿Sí ves? Hay muchas palabras así que solamente porque estamos en este tiempo pensamos que eso es lo que es. Entonces, cuando uno va a interpretar la Biblia no tiene que estar pensando como en el día de hoy. Y punto número 5, cosas que debemos evitar: tomar los comentarios de una Biblia como inspiración. Mira, yo tengo aquí esta Biblia, es una Biblia Reina Valera, y trae comentarios según MacArthur. Tengo otra Biblia aquí. Y esta es otra Biblia Reina Valera, y trae comentarios Nelson. Tengo otra en la casa que es comentarios de la Biblia de las Américas, la Biblia Plenitud, Diario Vivir, y apenas me encargué otra de Biblia de Estudios y los comentarios de un Holman. Pero son comentarios, no es la interpretación del texto. Nos ayuda a entender el texto y a interpretar el texto, pero eso no es la palabra inspirada por Dios. Entonces jamás uno se debe de fiar solamente por decir, este autor tiene un comentario aquí y por lo tanto eso es lo que es. Y es por eso que es bueno tener muchísimos comentarios, muchísimos diccionarios para mirar y tener un entendimiento más claro de lo que el texto bíblico quiere decir. Pues tengamos cuidado con los comentarios, pueden ser muy buenos y a la misma vez pueden ser muy malos si los tomas como la the final authority, que la tomes como la autoridad final. Nos pueden ayudar, a mí me han ayudado muchísimo, pero siempre hay que tomarlos como comentarios, pero no como la interpretación final. Muy bien, entonces, si nosotros no tenemos una mente extravagante, si nosotros no vamos allá, más allá de lo que está escrito, si nosotros no ponemos nuestras emociones como la regla de interpretación, si nosotros no ponemos nuestras opiniones al texto, si nosotros no ponemos nuestro pensamiento del 2017 hacia 2000 años atrás, si nosotros no tomamos los comentarios como cosas inspiradas, sino como lo que son comentarios, eso nos va a ayudar mucho a poder interpretar muy bien la palabra de Dios. Muy bien, segundo punto, y es este, el objetivo al estudiar un texto, y son tres. El objetivo al estudiar un texto. Mira, cuando vayas a leer la Biblia, tienes que tener tres puntos, tres objetivos en la mente. Primero es understand the text. To understand the text. Entender el texto. Eso tiene sentido, hermanos. Lo primero que tienes que tener en tu mente es qué es lo que quiere decir que tal texto. Eso es lo primero que tienes que tener en tu mente. Y segundo, debes de tener en tu mente el explicar el texto. Primero lo tienes que entender para después, ¿qué? Explicarlo. Y el tercer punto es aplicar el texto. Si ves cuáles son esos tres, si tú tienes en tu mente esos tres objetivos, vas a poder desarrollar y explicar mejor la Biblia. Primero lo tengo que, ¿qué? Entender. Y segundo lo tengo que, ¿qué? Explicar. ¿Por qué lo puedo explicar? Porque ya lo entiendo. ¿Y por qué lo puedo aplicar a mi vida? Porque ya lo he explicado. ¿Sí ves? Entonces, cuando leas la Biblia, tienes que tener en tu mente qué significa. Segundo, qué es lo que dice o explicarlo. Y tercero, cómo eso se aplica a mi qué, a mi vida. Si tomamos esos tres puntos, nos van a ayudar mucho. Y el siguiente punto es la actitud y la naturaleza del individuo. ¿Cuál debe de ser mi actitud y cuál debe de ser la naturaleza de mi persona al leer las Escrituras? Y vamos muy rápido, como vuelvo a decir, esto es un resumen, si no, no terminamos hoy. Primero, el creyente debe de estar libre de prejuicios. Debe de estar libre de prejuicios. Cuando tú vas a leer un texto o vas a leer un capítulo, tienes que tener una mente abierta. Tienes que tener un corazón dispuesto a aprender. No tienes que tener ya ideas en tu cabeza que trates de buscar en el texto lo que tú quieres hallar. Un creyente no debe de leer la escritura teniendo ya una idea preconcebida de lo que quiere hallar en el texto o una actitud indiferente o contraria a lo que el texto dice. Por ejemplo, solamente un ejemplo. Si tú tienes una mente perversa, pon atención porque ha pasado. Y si el pastor quiere tener relaciones sexuales con las muchachitas que van a la congregación, ¿qué pasajes bíblicos yo podría citar para justificar eso? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Si tuviéramos esa idea equivocada, ¿dónde podríamos justificar eso? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Y David? Al menos Moisés se casó con dos. ¿Sí ves? Y ahí tienes a un pastor que se metió con todas las muchachitas del templo y les decía que si no se dejaban violar, les iba a caer la maldición de Judas. ¿Sí ves? Si tú tienes ideas preconcebidas en el texto, vas a hallar lo que tú quieres, no lo que Dios dice. Si tú quieres ganar dinero por medio de la Biblia, ¿qué pasajes vas a buscar? Siembra, hermano, siémbrale las primicias, el diezmo y la ofrenda de amor. Ahí está. ¿Sí ves? Y créele a Dios, porque Dios ama al dador que. Y si no das el diezmo, maldito sois con maldición. ¿Por qué? ¿En qué me has robado? Ya ves, hasta la hermana se lo sabe de memoria. Pero eso es ya tener una idea que preconcebida. Y cuando tú vas con nada en la cabeza, sino con el deseo de querer aprender, entonces Dios te va a hablar. Porque tú no estás pensando en encontrar algo que tú quieres. Cuando alguien quiere encontrar lo que él quiere, siempre va a haber un versículo que justifique su mal comportamiento. Y uno tiene que ser muy claro, muy sencillo, muy humilde para que Dios le hable. No vayas, solamente escúchalo en Isaías 66:2, anótalo si quieres para que después lo leas tú. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Escucha, ¿cómo es una persona humilde? Si el texto, Isaías 66:2, mira, Míreme por un momento, yo sé que estoy un poco feíto, pero van a ver que después se acostumbran. Pon atención. La Biblia dice, escucha, si eres humilde, la Biblia dice así, amad a vuestros. Eso es algo muy difícil de entender. No. Amaos los unos a los otros. Eso es algo difícil de entender, hermanos. Y si no es difícil, el corazón que es humilde comienza a poner por obra aquello que quiere. ¿Te entiendes? Entonces, escucha, ¿por qué quieres saber quién es la bestia del Apocalipsis y quiénes son todos esos nombres que usa Daniel y las cosas de la creación, la ciencia y biología, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera quieres aceptar lo más sencillo de la palabra de Dios? Recuerdo que una vez trabajando con una persona, dice, yo no leo la Biblia, dice, porque es bien difícil todo, no le entiendo nada. Le digo, ¿es difícil para usted cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Dice, no. Y cuando la Biblia dice, bendecir a los que os maldicen, ¿eso es algo difícil para usted? Dice, no. Yo no me refiero a eso, dice. Me refiero al Apocalipsis, me refiero, dice, a las partes profundas de la Biblia. Si tú no eres obediente y humilde al aceptar las cosas más simples del texto, no esperes a que Dios te hable más. ¿De verdad? No esperes a que Dios te siga revelando más, sino aquello sencillo que puedes entender, no lo pones. ¿Por qué? ¿Ves cuánta Biblia podemos aprender con algo tan práctico? No se estés esperando al conocer cosas muy profundas. Aquello que sea sencillo, literal, de poder entender, eso es lo que te va a hacer crecer como cristiano. Entonces, ¿qué es lo que el texto dice? Yo voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que el Señor dice, eso es lo que yo quiero que hacer. Es algo difícil, hijos, que la palabra de Dios diga, hijos, obedecer a vuestros, ¿qué? Padres. Está muy claro. Obedécelos. Honra a tu padre y a tu, ¿qué? Eso es algo difícil de entender, hermanos. La respuesta es no. Y muchas veces queremos hacerlo difícil solamente para no obedecer lo que el texto bíblico está diciendo. Entonces, el estudiante debe de depender totalmente de Dios y confiar completamente en lo que Dios ha revelado y proveído dentro de su revelación especial. Segundo punto, el creyente debe tener temor de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios es la forma y la actitud y la reverencia que el creyente tiene y opta al estar en la presencia de Dios. El temor de Dios infunde reverencia santa en la vida del creyente al estar en una comunión y una relación con su Creador. Escúchalo. Si Dios lo dice, eso es suficiente para que yo lo haga. ¿Escuchaste? Si Dios lo dice, eso es suficiente para que yo lo haga. Su palabra es el deseo de mi corazón para yo querer hacerlo. Escucha, ¿quieres aprender más de Cristo? Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de ti. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Amaos los unos a los otros como yo os he que. ¿Quieres conocer más a Cristo? Comienza imitándolo a Él. Todo aquel que dice que le conoce debe andar como Él que anduvo. Es muy claro, es algo muy sencillo. Y cuando una persona tiene temor de Dios, lo que sea que Dios dice, eso es suficiente para Él. Si comienzas a tener temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1. Versículo 7. Si quieres más ser más sabio, I'll put it this way. Como luego decía, estoy resumiendo mucho y solamente grábate esto. Que le mande la mano aquí quien sabe todas las cosas. ¿No, verdad? Que levante la mano aquí quien sabe, quien conoce todas las cosas. ¿Nadie sabe? ¿Quién? Entonces, ¿quién es el sabio por excelencia? Tú, ¿no? Dios sí. Entonces, si tú quieres ser sabio, ¿a quién tienes que hacerle caso? Aquel que sabe todas las cosas. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a quién. ¿Quieres ser más inteligente? ¿Quieres ser más sabio? Comienza temiendo a quién. A Dios. Es su palabra. Es lo que dice. Recuerdo que un reformado dijo: al texto y a la escritura nos sujetaremos. Caso. Lo que el texto dice, lo que la escritura dice, a eso yo me voy a sujetar. No a mis emociones, no a lo que yo sueño, no a lo que yo pienso, sino a lo que Dios dice. Y para mí eso es suficiente. Hermanos, ¿qué no es increíble que hay gente que todavía no entiende toda la Biblia y anda buscando que Dios le revele más? ¿No entiendes esto? ¿Qué tan irónico es? No lo sabemos la Biblia de principio a fin y todavía quieres que Dios te revele más. Y aquello que Dios nos ha revelado, ni siquiera queremos pasarnos un tiempo en leer las Escrituras y aprender de Él. Tercer punto, uno debe de tener comunión con Dios. Tiene que tener comunión con Dios. Una persona no puede hablar de alguien a quien no conoce. Y de la misma manera pasa con el predicar. Él no puede ni sabrá hablar de Dios que no conoce y de aquel con quien no tiene comunión. Si tú quieres hablar de Dios, tienes que conocerlo, tienes que experimentarlo, tienes que tener una relación salvífica con Él. Si ese no es tu anhelo, si ese no es tu deseo de conocer más a Dios, de tener una relación más íntima con Dios, no esperes a que Dios te revele más cosas. En Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el punto número 4, para terminar, es la primera parte. ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente? Pues debe de orar. Muy sencillo, hermanos. En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si tú no sabes tanto de la Biblia, pues ora. Lee las Escrituras, sé humilde, teme a Dios, no seas prejuicioso y Dios te va a hablar. Así de sencillo. Pero ¿ves cómo debe ser la actitud de un creyente que realmente quiere que Dios le hable? ¿Tienes que traer prejuicios cuando vas a leer la Biblia? No. ¿Tienes que ser humilde? Sí. Escúchalo. ¿Para qué Dios quieres que te hable si lo que... o cuando Dios te hable, lo que menos vas a querer es hacer su voluntad? Si no eres humilde, si no tienes temor de Dios, ¿para qué quieres saber más si cuando Dios te hable no lo vas a querer hacer? ¿No es algo interesante eso, hermanos? ¿Por qué quieres saber más si lo que menos quieres hacer es hacer su voluntad? ¿Quieres saber más y hacer menos? Pues eso no trabaja así, hermanos. Entonces, uno no tiene que tener prejuicios, debe de ser humilde, debe de temer a Dios, debe tener comunión con Dios y debe de orar. Y una vez que alguien toma esa actitud, Dios comenzará a trabajar en su vida y a revelarle el significado de las Escrituras. Ahora bien, eso es por parte de la persona, es por parte del creyente. Y aquí viene la parte del dolor de cabeza. Vamos a ver ahora la parte técnica, la parte técnica. O sea, vamos a ver el procedimiento que la Biblia nos manda a usar y hacer para obtener y saber el significado y el mensaje de las Escrituras. O sea, cuando decimos cuál es la parte técnica, estamos diciendo cuál es el procedimiento que la Biblia nos manda a hacer para obtener ese significado. Primero, el interpretar correctamente las Escrituras es un mandamiento de parte de Dios y por tanto una obligación y responsabilidad para cada creyente. O sea, que para ti no es una opción, hermano, decir, pues yo la quiero interpretar bien. Es un mandamiento de parte de Dios. Es una obligación de cada creyente. En Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Segundo Timoteo 2:15, como hemos visto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces veamos cómo interpretar la Biblia. Primer punto. Interpretar la Biblia es una opción o es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, ¿verdad? Entonces, si eres un verdadero creyente, tú debes de tomarte esto en serio. Y para interpretar la Biblia en su parte literaria, se debe de interpretar en su contexto histórico, en su contexto gramatical. Así es que si no has puesto atención aquí, te ruego que pongas atención porque eso es un poquito difícil de entender. ¿Cómo vamos a comenzar extrayendo el significado correcto de la Biblia? Y es primero tomando en cuenta su parte histórica y segundo su parte gramatical. Te voy a dar una pregunta para que lo puedas entender. Y quiero que reflexiones en esta pregunta. Pregunta, hermanos. ¿La Biblia se hizo en un día? Por eso, ¿cuántos libros son? 66, ¿verdad? Y unos son hace 4,000 años, hace 2,000 años. Entonces, ¿Dios habló a través de qué? Del tiempo. Y si Dios usó el tiempo, yo tengo que viajar a ese tiempo para entender lo que pasó allí. Y obviamente no tenemos una máquina del tiempo, ¿sí o no? Pero tenemos la arqueología, tenemos la historia, y esto, esta parte histórica, nos va a ayudar mucho a entender pasajes, porque es como si nos fuéramos para allá. Es como si nos fuéramos en aquel tiempo, a vivir en aquel tiempo. Mira, en esta parte histórica, si yo le pregunto a nuestro hermano Juan, ¿la tierra de Palestina hace 2,000 años es igual que ahora en el 2017? No había carros, no había celular, no había nada de esas cosas. Y por eso Pablo, en lugar de viajar en un carro, ¿en qué iba? En caballo, en burro, ¿sí o no? En lugar de mandar un mensaje, ¿qué es lo que hacía? Escribían en papiro, escribían en pergaminos, escribían en otras formas. Entonces, escúchame. Si eso es el pasado, para entender un pasaje de la Biblia, yo tengo que investigar cómo se vivía allá para entender el significado de ese texto. Escucha, ¿cuánto cambia la cultura de Estados Unidos con la cultura de México? ¿Mucho o poquito? Mucho. Ahora imagínate una cultura de hace 2,000 años. Entonces, si yo quiero interpretar el texto con mi Starbucks en la mano y con mi celular en el otro, y tratar de entender la mente de Pablo y de Pedro, no vamos a entender eso. Tenemos que ir ¿a dónde? Hasta allá. Y es por eso que tenemos que comprar ¿qué? Libros. Porque estamos viendo su parte literaria. Así como libro, Dios usó un idioma para comunicarse con los hombres. Y yo tengo que saber qué es lo que dice ese idioma. Y para entender ese idioma, yo primero tengo que estudiar la cultura de ese lugar, la época de ese lugar. Escucha, la época de Moisés no es la misma que la época de Jesucristo. Son culturas diferentes. Entonces yo, para entender un texto, tengo que ir allá. Escúchalo. ¿Cuán importante es entender la parte histórica? Abre tu Biblia en Apocalipsis 1:10, por favor. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. ¿Han escuchado ese título? Adventistas del séptimo, ¿qué? Día. ¿Y qué se refieren con el séptimo día? ¿Qué es el día ese? ¿Qué? El sábado. Pon atención. Mira lo que dice Apocalipsis 1:10. ¿Lo tenemos? Dice aquí, es Juan hablando. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día de ¿qué? Pon atención. ¿Cuál es el día del Señor, hermano Juan, en el Antiguo Testamento? Es el sábado. Entonces, muchos adventistas del séptimo día dicen, ¿ves? ¿Qué día debemos de guardar? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor para Juan? El sábado. Muéstramelo. Ok, vamos a Deuteronomio. Vamos a Éxodo. Y la Biblia dice que el sábado es el día de ¿qué? Del Señor. Por eso nosotros no hacemos el servicio el domingo. Porque Juan dice que estaba en el día de ¿qué? Del Señor. Escucha, y si no tenemos esta parte, repítela conmigo, histórica, no vamos a saber qué significa día de qué, del Señor. Y lo único que tenemos es la referencia del Antiguo Testamento. Y la referencia del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice que es el día del Señor? El sábado. Ahora escucha, Juan escribió Apocalipsis en el año 90 o 95. Muchos dicen que en el año 100. Pero asumamos que es 90-95. Pon atención. 90-95. ¿Ves? Ya estamos yendo a dónde. A la historia. Entonces, para yo saber qué significa el Día del Señor, tengo que buscar libros, información que daten de ese qué, de ese año, de cristianos que vivían en esa época, para saber qué es lo que ellos entendían con día de qué. Día del Señor. ¿Y qué crees? Hay una carta, la carta de Bernabé, por decir, y muchos dicen que esta carta es en el año 74. Estamos cerca de 90. Entonces quiere decir que cuando ellos decían Día del Señor, ellos entendían qué significaba eso. Ahora pon atención. Cristo, cuando ascendió al cielo, aproximadamente, el año 33, ¿verdad? Después del año 33 tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro. Pablo murió en el año 67, en el mismo año que Pedro, 67. Okay. Entonces, después de que murió Pablo y Pedro, la carta de Bernabé se escribió 10 años después de la muerte de ¿qué? De Pablo y de Pedro. Entonces quiere decir que Pedro, Pablo, Bernabé y Juan sabían qué significaba el día de ¿qué? Del Señor. ¿Lo han entendido? Ok. Entonces, esta carta que está de Bernabé en el año 74, todavía tenemos un apóstol vivo. ¿Y este apóstol quién es? El apóstol Juan. Mira lo que dice esta carta, la carta de Bernabé, en el capítulo 15, versículos 6 al 8. Eso es algo histórico. O sea que yo si lo niego, estoy negando la historia, y la historia solamente se escribió una sola vez. Mira lo que dice esta carta. Nosotros guardamos el octavo día. Si el séptimo es el día que sábado, ¿el octavo qué día es? Domingo. Muy bien. Nosotros guardamos el octavo día con regocijo, el mismo día en el cual Jesús se levantó de los muertos. ¿Okay? Al menos vemos que la carta de Bernabé dice que cuando Cristo resucitó, fue el día octavo. Ahora bien, tenemos otra carta, y esta carta es la carta de Didache, y esta carta es en el año 100. Entonces, si Juan murió en el año 100, y tenemos una carta del año 100 de cristianos, significa que estamos right on time. Estamos en el tiempo de que Juan vivió y que escribió aproximadamente esta carta. Y mira lo que dice, by the way, la palabra didache o didaje significa enseñanza. Es lo único que significa. En el capítulo 14, versículo 1 de esta carta, mira lo que dice. Exhorta reunidos todos en el día del Señor, romped el pan. ¿Escuchaste? en el día del Señor, está diciendo esta carta, que deben de romper el pan o partir el pan. ¿Y cuándo se partía el pan? El día octavo. ¿Y ese día octavo qué día es? No es el sábado, es el domingo. Y ahora bien, tenemos otra carta de Ignacio en el año 100 días después de Cristo. Pregunta, ¿está cerca 100 días del año 90 y 95? Estamos muy cerca. Y mira lo que dice esta carta, la epístola de Ignacio. Dice, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que amaneció nuestra vida. Y la Didache dice aquí, reunidos todos en el día del Señor, romped el pan. Entonces, según toda esta parte histórica, el día del Señor no es el sábado, ¿es qué? El domingo. ¿Y por qué los cristianos comenzaron a decir el día del Señor, el día domingo y no el sábado? Porque es cuando Cristo, ¿qué? Resucitó. Entonces, cuando Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está diciendo en un día domingo, cuando Cristo, ¿qué? Entonces, este pasaje no enseña que debemos de guardar el sábado, sino el domingo. Pero eso no lo puedes mirar en el texto mismo, si no tomas en cuenta la parte, ¿qué? Histórica. Y si es histórico, eso nadie lo puede cambiar. Te estoy dando pruebas, evidencias, que los primeros creyentes a eso se referían cuando decían en el día del Señor. Entonces tengamos cuidado. ¿Ves cuánto nos puede ayudar? Solamente entender pasajes históricos que nos ayuden a interpretar un texto. Y la parte gramatical, tercera de Juan, por favor, hermanos, tercera de Juan. Capítulo 1. ¿Lo tenemos? Tercera de Juan. Si lo encontraron, está en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Lo tenemos? Tercera de Juan. Vamos a leerlo todos juntos, versículo 1 y versículo 2. Mira lo que dice. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo? Yo deseo que seas prosperado en qué? En todo. Mira, hay muchos falsos maestros, como Cash Dunham, que enseñan de este pasaje que es la voluntad de Dios que seas prosperado en todo. Dios quiere que tú seas próspero. Y aquí el texto está diciéndolo muy claro. Yo deseo que seas prosperado en qué? En todo. Escucha, ahora vamos a mirar cómo nos ayuda la parte qué? Gramatical. Y cuando nos referimos a la forma gramatical, nos referimos a las palabras del idioma. A entender las palabras del idioma. Escucha. Vamos a entender algo de español el día de hoy, de gramática española. En la gramática española solamente hay tres personas gramaticales. Yo, tú y él. Esas son las tres personas gramaticales. Mira, vamos a usar las personas gramaticales en este pasaje. Dice el texto, yo deseo que seas prosperado en qué? En todo. Pregunta. Ese yo es la primera persona gramatical. Por decir, ¿ese yo a quién se refiere? ¿A Juan o a Dios?
Juan.
¿Vale? ¿A Juan? ¿Por qué no Dios? ¿Cómo diría si se refiriera a Dios? Diría, Él quiere que seamos prosperados en todo. Él refiriéndose a quién? A Dios. Pero dice que yo, y yo en este contexto no es Dios, es Juan. Pon atención, ves que estamos interpretando no la parte histórica, sino la parte ¿qué? Gramatical. Yo deseo, pregunta, ¿es la voluntad de Juan o es un deseo de Juan? Es un deseo. O sea, no quiere decir que va a pasar. Es un ¿qué? Un deseo. Y tercero, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu ¿qué? Tu alma. Entonces, Gayo era un creyente que su alma había prosperado espiritualmente, ¿sí o no? Y el contexto de toda la carta, te invito a que la leas, no es tan larga. Primero Juan escribió una carta a Diotrefes, y Diotrefes es considerado como el pastor de la iglesia. Y Diotrefes tenía una actitud mala que al Juan mandar a algunos misioneros a esa iglesia, Diotrefes los expulsó por él imponer su propia voluntad. Pero Gayo es un creyente regular que recibe a estas personas que son enviadas de parte de Juan, los atiende, los ama y les ayuda en todo. Entonces, este Gayo ha mostrado una prosperidad, una madurez espiritual. ¿Sabes lo que está diciendo Juan? Así como prospera tu alma, yo quisiera que tú también fueras prosperado en todas las cosas. ¿Sabes qué está diciendo eso? Entonces, que Juan no está preocupado tanto en que Gayo sea prosperado materialmente, sino que al ver su buen testimonio, él quisiera que fuera prosperado así como en su vida espiritual está ¿qué? Prosperando. Ahora escucha, tomemos esa ley entonces. Que depende cómo tú te portes y tu testimonio, que así Dios te prospere. No sería algo muy bueno, ¿verdad? Ahora pon atención. Entonces, aquí no es que está diciendo este pasaje, Dios quiere que tú seas prosperado en ¿qué? En todo. Está diciendo yo, es un apóstol, ¿a un qué? A un creyente. Y segundo, no es una voluntad, es un ¿qué? Deseo. Ahora pon atención. ¿Sabes cómo se aplica entonces este pasaje? De un cristiano a otro ¿qué? A otro cristiano. Entonces, este pasaje es así. Hermano Juan, yo deseo que tú seas prosperado y que en todo. O sea, que la actitud de un creyente es desear el bien a otro hermano. Y eso lo decimos todas las veces. Dios te quiera. Dios te bendiga. Yo deseo que Dios te bendiga. ¿Es algo bíblico de ser? Pero ¿ves cómo hemos cambiado todo el panorama? Pero hace rato teníamos un falso maestro, que es Cash Luna, que nos dice, no, es Dios que está diciendo que es su voluntad que tú seas prosperado del todo. Y toda la gente solamente ve prosperado del todo. Oh, sí, cierto. ¿Por qué? Porque no están buscando el interpretar la Biblia, sino buscando su propia codicia en un texto. ¿Ves cuán importante es saber el yo, el tú, deseo, quiero que tú seas prosperado en qué? En todo. Todas esas palabras son muy importantes para entender qué. Un texto, mira, para entender la Trinidad es muy fácil. No sé por qué mucha gente se le hace muy difícil. Tenemos tres personas gramaticales otra vez. Dice, yo rogaré al qué. El yo no es el Padre, el yo es el yo de Cristo. El Padre es otra qué. Escucha, y Él os enviará a otro consolador. Este otro no es el Padre ni es Cristo, es otro consolador. Yo es una persona, al Padre es otra persona, y el Padre va a enviar a otro. ¿Cuántas personas tenemos ahí? Tres. Es muy sencillo. Ahora, si tú ignoras eso, estás ignorando la gramática de qué? Del texto. Es muy claro, es muy sencillo. Entonces, si vemos cuán importante es entenderlo en su contexto ¿qué? Histórico y su contexto ¿qué? gramatical. Y como los veo cansados, hasta aquí lo vamos a dejar. Okay. Entonces, ¿cómo debe de ser la actitud del que va a estudiar las Escrituras? ¿Debe de estar libre de qué? De prejuicios. ¿Debe de tener una mente y un corazón humilde? ¿Debe de temer a quién? A Dios. Y debe de orar. ¿Sí o no? Y luego, ¿cómo debe este creyente, o qué cosas debe de evitar? Debe de ser no debe de ser extravagante en su imaginación, no debe de poner sus emociones como regla de interpretación, no debe de poner sus propias sus opiniones, no debe de tener un pensamiento según el año 2017, y debe de tomar los comentarios bíblicos como comentarios y no como algo inspirado. Y en la parte técnica, ¿qué es lo que hemos visto? Que al interpretar un texto yo tengo que hacer caso a la parte histórica y a la parte que... Y los libros cuestan, hermanos.
Sí.
¿Ok? Y los libros cuestan. Y no solamente eso, tienes que tener mucha dedicación al dar un texto bíblico. Y eso lo digo, hermanos, para que también aprecie a todas las personas que predican. A su hermano Juan, a mi persona, de que no solamente es Dios me dijo y así sienta. Es cuestión de investigar, es cuestión de mirar las Escrituras, y otra vez estamos resumiendo muchísimo. Pero si uno comienza a tener esa actitud en su corazón y a ser diligente en la palabra de Dios, vas a mirar el producto de tu esfuerzo, de tu trabajo y tu dedicación cuando vayas a interpretar un texto. Es muy difícil, hermanos, lo que acabamos de ver. No es tan difícil, ¿verdad? Si tú eres una persona humilde, eres una persona dedicada, vas a ver cómo vas a poder interpretar las Escrituras de una manera correcta, de una manera clara. Y otra vez, la humildad es muy importante, porque cuando Dios te revele algo a través de su palabra, tenemos que estar dispuestos a obedecerla. Vamos a levantarnos, hermanos.